Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos pasado de los pactos municipales a la investidura de Sánchez, y es que, claro, el tiempo transcurre. Las elecciones fueron el 28 de abril, estamos a 18 de junio, y de momento Sánchez no tiene asegurados los votos para ser investido presidente del gobierno. Además, tiene a Pablo Iglesias y Podemos repitiendo todos los días la cantinela del gobierno de cooperación. Bueno, pues si faltara algo, nos hemos enterado que ayer por la mañana Pablo Iglesias estuvo en Moncloa para negociar un acuerdo permanente de legislatura. Eso sí, siguen diciendo que las posiciones están muy alejadas. Curioso, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando desde Podemos pedían que las reuniones se ofrecieran en directo a través de Internet para que todo el mundo las viera? Bueno, pues eso ya no se estila. Ahora es mejor visitar Moncloa a hurtadillas, de tapadillo, con discreción. Y luego, eso sí, filtrarlo a los medios amigos. Por cierto, me dice nuestro compañero Ricardo Rodríguez que ha sentado bastante mal en Moncloa que desde Podemos se reventara la reunión. Pero claro, es lo que tienen algunos compañeros de viaje, o el refrán aquel de quien con niños se acuesta. Lejos de estas historias, hoy vuelve a ser noticia Infancia Libre. Esa asociación que decía defender los derechos de la infancia y que lo que estamos viendo es que se dedicaba a alejar a los hijos de los padres. Bueno, pues resulta que la policía ha detenido en Granada a la vicepresidenta de la asociación, ya van 4 detenidas. A esta mujer se le acusa de los presuntos delitos de sustracción de menores y de desobediencia a la autoridad judicial al negarse a cumplir el régimen de visitas establecido para el padre de su hija. Al parecer, esta mujer llevaba 5 años impidiendo que su ex viera a la hija de ambos. Lo que sabemos es que el patrón en este caso es el mismo que en los anteriores. Se repite el modus operandi. Primero denunció a su expareja por abusos sexuales a la hija de ambos. La investigación quedó archivada porque no había pruebas contra el padre. Luego incumplió el régimen de visitas. Durante años no le dejó ver a la niña. La detención ha sido obra de la unidad de policía judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que se está tomando muy en serio este asunto. De hecho, cuando tuvimos aquí a su inspector jefe hace unas semanas, nos dijo que estuviéramos atentos, que la cosa no había acabado. Y ahí siguen trabajando. Como te decía, son ya 4 las detenciones de gente relacionada con esta asociación. La primera, el 1 de abril, fue la presidenta, María Sevilla. Tenía a su hijo de 11 años como un animal, sin escolarizar, con dificultades para hablar y escribir. Esta individua había perdido la custodia de su hijo mayor por sentencia firme, pero se negó a entregarlo a su padre, literalmente lo secuestró. La segunda detención se produjo el pasado 12 de mayo. La policía capturó a otra mujer por retener a su hija durante 2 años. Ella hizo pasar un calvario al padre de la niña. Aquel hombre salió a contarlo a los medios. Y la tercera, también vinculada a esta gente, se produjo el pasado 21 de mayo. En este caso, la detenida no tenía aislada a la menor. Afortunadamente, sí estaba en el cole. Pero se repite el mismo esquema. Como en los casos anteriores, el padre fue denunciado por falsos abusos sexuales contra su hija. Quedó absuelto hace apenas un mes. Y ahora, como te contaba, hay que sumar otra detención más. Claro, lo que me pregunto desde que conocí el caso es ¿hasta dónde llega que pasa por la cabeza de alguien para hacer algo así? Bueno, si recuerdas, cuando detuvieron a María Sevilla apareció una foto en la que 4 mujeres posaban junto a senadoras de Podemos con unas camisetas con el logo de Infancia Libre, en las que se podía leer «Los niños no mienten, los abusadores sí». Bueno, pues está demostrando que quienes mentían y además maltrataban a sus hijos, eran ellas, por lo menos en estos casos. Afortunadamente la policía está trabajando para solucionarlo.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con Fernando Jáuregui e Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que insisten desde el PSOE que la investidura de Pedro Sánchez se da pronto. Lo ha dicho la presidenta del partido, Cristina Narbona, a pesar de que el último encuentro entre Sánchez y Pablo Iglesias no ha servido prácticamente para nada que se sepa. Ricardo Rodríguez.
El contacto de este lunes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se saldó sin avances. Las posiciones están muy alejadas, a decir de fuentes socialistas. Las diferencias permanecen inamovibles ante las pretensiones del líder de Podemos de formar parte del futuro gobierno, un extremo que el presidente rechaza. Aún así, el PSOE ha querido trasladar máxima disposición de entendimiento con quien asignan la condición de socio preferente. Eso al menos oficialmente, porque en el entorno de Sánchez se ha detectado malestar a cuenta de la difusión del encuentro, lo cual ha servido, según ha constatado la cadena COPE, para ratificar en su prevención a quienes aducen a la falta de confianza para incorporar a los morados a un ejecutivo. Al fin y al cabo, se dicen fieles a su compromiso de ser discretos y siguen apelando a todas las fuerzas políticas para sumar una mayoría suficiente en la investidura.
Si la reunión de Sánchez con Iglesias, que es su socio prioritario, no nos deja grandes titulares, tampoco lo ha hecho la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Encuentro que tenían que deshacer el bloqueo impuesto por la formación de Santiago Abascal después de no haber conseguido en el ayuntamiento las concejalías que al parecer pidieron. María Daván.
Madrid se ha convertido en el centro de la encrucijada del futuro de los pactos del centro-derecha. Vox entiende que lo firmado con los populares en el ayuntamiento de la capital no ha tenido un cumplimiento práctico y se ha plantado a la hora de seguir hablando en toda España. Los equipos negociadores de ambas formaciones se han reunido esta tarde para intentar buscar una salida a la situación y algún paso se ha dado, aunque parece que la solución definitiva está todavía lejos, a juzgar por lo apuntado por el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Lo que está más cerca es el cumplimiento del acuerdo entre el Partido Popular y Vox, que nosotros lo que siempre hemos defendido, por supuesto, que íbamos a hacer, que era cumplir ese acuerdo, y por tanto yo creo que eso es lo importante en estos momentos.
En Vox ya han advertido que están dispuestos a llevar su órdago hasta el final y permitir incluso que haya gobiernos de izquierda, porque no son, dicen a COPE, la muleta del PP. En la calle Génova, sin embargo, entienden que la postura de los de Abascal tiene mucho de teatro y que sus votantes no entenderían que no se llegara a un acuerdo.
A esta hora se sigue negociando en Pamplona la constitución del Parlamento navarro. Los socialistas han ofrecido a Geroa Bai la presidencia de la Cámara con la condición de que Bildu se quede fuera de la mesa. No sabemos si los nacionalistas de Geroa Bai, que es el PNV, van a aceptar la propuesta. De ellos depende además que María Chivite, la candidata del PSN, alcance la presidencia del gobierno foral. Hoy mismo, Celestino Corbacho, por otra parte, ha roto con Manuel Valls y ha decidido integrarse en el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Ha dicho en Televisión Española que su interés no pasa por la política catalana o española, que para eso está en el Parlamento y el Congreso, que él prefiere la política municipal.
Yo no tengo interés en participar en la política general, ni a nivel de España ni a nivel de Cataluña. Simplemente quiero centrar en la política municipal, en la política local. Y para eso, pues como la conozco bien, sé que es muy importante poder contar con una organización que tenga una implantación territorial.
La actualidad económica de este martes pasa por la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos, que coincide con el dardo lanzado por Donald Trump a las políticas de estímulo del Banco Central Europeo. Otro amiguito. La meta del organismo que dirige Mario Draghi es conseguir una inflación por debajo del 2%, una cifra que ahora mismo, al parecer, está en peligro. Joaquín Vidmanos.
Draghi lo sigue viendo regular, el crecimiento se ve afectado por la guerra comercial, el Brexit no es suficiente para elevar la inflación. Por eso el Banco Central Europeo sigue preparando al mercado para nuevos estímulos. Abre la puerta a bajar los tipos de interés a negativo o a volver a comprar deuda.
In the coming weeks, the Governing Council will deliberate.
El Consejo de Gobierno, ha dicho Draghi, podría debatir en las próximas semanas esos nuevos estímulos. Desde Sintra, en Portugal, ha respondido además a Donald Trump, que le ha acusado en las últimas horas de debilitar el euro.
We don't target the exchange rate.
Nuestro objetivo no es alterar los tipos de cambio, sino buscar la estabilidad de los precios. Precisamente hoy ha comenzado la reunión de dos días de la Reserva Federal con la presión de Trump para que los tipos bajen en Estados Unidos. Los mercados han reaccionado con subidas.
En Cudillero, Asturias, el ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de un hombre de 33 años que sufrió una brutal paliza por parte de tres jóvenes. Los tres han declarado durante varias horas en la comisaría de policía y han asegurado que no recuerdan la agresión. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Los tres detenidos por la agresión hace una semana al joven profesor David Carragal y que finalmente le costó la vida, han declarado hoy en dependencias policiales asistidos por su abogado y asegurando que ellos lanzaron alguna patada, pero que no saben si llegó a alcanzar a la víctima. Tienen entre 18 y 23 años y su detención ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana que hoy agradecía en COPE el primo de David, Diego Carragal, reconociendo que esas detenciones suponen un ligero alivio al tiempo que pedía justicia.
Lo único que queremos es que se haga justicia de verdad y eso es lo que te digo, es un alivio relativo que por lo menos ya hay unas caras, unos nombres.
Está previsto que los presuntos agresores pasen mañana a disposición judicial. El funeral por David Carragal se va a celebrar también mañana en Cudillero, de donde era natural.
Y el repaso a la actualidad de este día nos lleva a hablar también de una buena noticia, porque en el hospital de Bellvitge, en Barcelona, un equipo médico ha conseguido implantar su primer corazón artificial total. Es la segunda vez que se logra en España. En 2016 se le practicó una intervención similar en Navarra. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
El hospital de Bellvitge ha implantado con éxito su primer corazón artificial. Esta es la segunda vez que ocurre algo así en España. La técnica de gran complejidad se ha aplicado en un paciente de 30 años que tenía fallos en los dos ventrículos del corazón y también sufría de hipertensión pulmonar. Este corazón artificial le servirá de puente hasta que le puedan hacer un trasplante definitivo. Los médicos han señalado que esta era la única alternativa posible porque necesitan tiempo para esperar un donante. José González es doctor de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada.
El trasplante sigue siendo la mejor terapia que tenemos para estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Nuestro objetivo es llegar al trasplante de la forma que sea.
Ahora el paciente se encuentra estable en la unidad de curas intensivas. En 3 meses el equipo médico volverá a valorar su evolución y será en ese momento cuando podrán concretar la fecha del trasplante de corazón definitivo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Fernando Jauregui.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hola, Camacho.
Buenas noches.
¿Qué tal estás, tronco?
Hago lo que puedo.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Eres gallego, macho? ¿O de dónde eras? ¿De pues Mairena o cómo es aquello?
Marchena.
Marchena, ¿ves?
Colonia Mar, Tierra Manorum.
¿Qué quiere decir eso? De hago lo que puedo.
Pues sabes que la vas tirando.
Joder, macho.
Sí, entra en detalle, como dicen los argentinos.
Mairena ahí al lado de...
Marchena.
Marchena al
Mairena
lado...
es Mairena del sí, Alcor sí, de la Jarafe.
De la Jarafe. Digo que Marchena al lado de Pontedeume.
Bueno, pueblos todos.
Respondes igual que Pontedeume.
Sí.
Hola, Jauregui.
Yo estoy muy bien, gracias.
Aunque no lo parezca, por la voz.
Bueno, pues chico...
No, comparado con cómo has estado.
Comparado con... Eso te iba a decir. Tú me diste las primeras pastillas, no han sido muy útiles.
Y te dijo pero... algo, te dijo algo el médico. O sea, igual estaban caducadas.
El médico me dijo que no hablase, pero para mí decirme que no hable es como decirme sí. que no ande.
Sí. Lo que estamos es mayores ya, ¿para qué nos vamos a engañar?
Hombre, tú hablas por ti y por este. Tú hablas por ti y por este.
Perdona, tú hablas por ti.
Oye, estoy leyendo, hablando de estar mayores, está en plenitud el tío. 5 años del rey Felipe VI. Se cumplen ya, mañana. 5 años del rey en el cargo, ¿eh?
Pero no está mayor.
No, no, he dicho que está en plenitud.
El rey está en su...
Hombre, un chaval, tiene 50
ves,
años.
Le ves está hecho un tío. Pero claro, tiene 50 tacos, ¿eh?
Joder. Te voy a decir, aprovechando este aniversario, ¿verdad? Que es un aniversario...
Venga, por eso digo, vamos a hablar
bueno,
un poquito de él.
Es un aniversario bueno. Hombre, yo creo que nuestros políticos deberían pensar en fortalecer la figura del jefe del Estado, que a veces está un poco desprotegida, está un poco demasiado sola. Yo creo que incluso debería protegérsele, protegérsele es una cosa un poco paternalista, no es a eso a lo que me refiero, reforzársele, incluso desde la propia zarzuela, desde su propio staff. Yo creo que es bastante insuficiente el staff que tiene el rey en estos momentos, demasiado conservador en muchos aspectos y a veces demasiado prudente. Yo creo que la prudencia es una virtud siempre y cuando no se exagere, como todas las virtudes, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, yo creo... Temía que esta ronda de consultas para la investidura podía haber salido peor. No ha salido mal esta primera ronda. Me imagino que ya la segunda será cuando Sánchez decida que la fecha de la investidura en el que está dispuesto a someterse a la sesión de investidura. Y bueno, esperemos que lo haga contra lo que están diciéndonos, aunque unos días dicen unas cosas y otros otras, esperemos que lo haga ya con un suficiente número de apoyos como para sentirse ya capacitado para formar un gobierno. Vamos a ver. En todo caso, ese desgaste que le suponen las sesiones de investidura con una constitución no muy bien redactada, el artículo 99, para el rey, pues esta vez no lo ha sido, no ha sido tanto desgaste. Así que yo me alegro mucho, me alegro mucho.
Ignacio.
Yo no puedo menos que suscribir esa buena voluntad, que produce cierta ternura, de Fernando.
Porque, ¿qué paternalista eres?
Sí, no.
Es un paternalista.
Es que me temo, no, porque pero es verdad, yo no tengo más remedio que coincidir en este caso con él, como cuando dice que ojalá hubiera gobierno de concentración y esas cosas, pero me temo que es que la sociedad española, y sobre todo la sociedad política española, va justamente...
Nosotros estamos para decir lo que es bueno, no, para, eso, no para decir...
Y también para analizar lo que ocurre.
Para analizar lo,
entonces,
todo lo malo.
Bueno, lo que dices tú, lo que es bueno lo que dices tú, que ojalá fuera así. Pero me temo que va la sociedad política española por otro lado, que va justamente por el de achicar el espacio de la corona. Y hablando del aniversario, a mí me parece que la operación de relevo de don Juan Carlos fue la última gran operación de Estado que salió bien en España. Eso que tanto le gusta a Fernando y a mí, que son los consensos de Estado, pues creo que fue la última realmente. Hoy difícilmente sería posible.
Es que falta un actor principal, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, por
sí,
ejemplo.
Por ejemplo, entre otras cosas. ¿Eh? Faltan fuerzas telúricas.
Rubalcaba fue importante.
Sí, faltan fuerzas telúricas en la política española que orienten a veces estos asuntos necesarios que son los grandes pactos transversales por el Estado. Pero además hay que decir que el rey ha aprovechado muy bien estos 5 años, que ha regenerado una corona que dentro de su inmenso valor histórico para la refundación de la democracia, pues había sufrido un evidente desgaste con un porcentaje importante de exageración y de injusticia respecto a los méritos contraídos, pero que en cualquier caso era así y había sufrido una erosión ética relevante. El rey ha puesto cortafuegos alrededor de la zarzuela, cortafuegos éticos. Ha incrementado la transparencia. Ahora mismo, la gente que trabaja en la Casa Real, las personas que trabajan en la Casa Real, tienen su vida transparente. Es decir, está colgado todo en la red. Y eso es muy importante. Y además ha regenerado también una buena parte de la confianza de los españoles en la jefatura del Estado. Y muy particularmente a partir de la revuelta de Cataluña, cuando se erigió en el defensor de la democracia, en un momento en que el gobierno y las instituciones amenazaban colapso.
Pero eso no ha... debilitado un poco.
Yo creo que todo lo contrario.
La idea de la corona.
Yo creo que todo lo contrario. Sí. Es verdad que en Cataluña ha provocado una desafección que ya existía, pero no creo que haya...
Ha incrementado una desafección que
ya existía. Yo creo que el incremento de la desafección en Cataluña es infinitesimalmente inferior al incremento del prestigio del prestigio, del prestigio que la corona tiene en el resto de España.
Ignacio,
en cualquier caso, fue muy necesario.
No, te digo, a ver, yo creo que es verdad, el rey tiene un gran prestigio. Habría que hacer una operación prestigio en favor de doña Leticia. La reina tiene menos, pero sí, yo creo que indudablemente...
Estaría bien que lo hiciese,
es mucho mejor,
estaría bien que colaborase ella.
Bueno, te voy a decir una cosa, es mucho mejor de lo que la gente cree.
También,
o de lo que...
También,
bueno,
sin
pero entonces
duda.
Lo que confirma es que tiene un problema.
Pero es que claro, es que hay que parecer.
Claro.
Si me permitís un momento, claro, hay un problema. Por eso mismo que hay que aumentar un poco la visibilidad buena de doña Leticia. Y no... y no fomentar una especie de leyenda negra que tiene, que yo creo que es mal asunto.
Vamos a ver,
termino, si me permites, termino, sí, Ignacio, gracias. Y luego, yo creo que hay que aumentar la presencia de la princesa de Asturias. Yo creo que este otoño la van a llevar
a los premios.
A hablar a los premios. Ya tiene
La misma edad que el príncipe.
La misma.
Pues que el rey actual.
Ya tiene la está sobreprotegiendo su madre, yo creo. Porque es necesaria la presencia de esa niña, todavía niña. Es necesaria una mayor presencia incluso en Cataluña, incluso en sitios complicados, como hace su padre, que va ahí. Entonces, hombre, yo creo que esas operaciones hay que hacerlas con un poquitín más de coraje que las operaciones de imagen que se están haciendo en torno a la corona, con un poco más de coraje. Ahí es donde yo creo que hay un fallo en ese conservadurismo y en esa excesiva prudencia que se detecta en la casa del rey muchas veces, que yo creo que no son buenos ya, porque el rey tiene que volar un poco más solo de la apariencia que da que vuela. Pero vamos, por lo demás, han sido 5 años buenos, es verdad, una gran operación de Estado, la operación Abdicación, en la que, por cierto, no olvidemos la participación de nombres como Landelino Lavilla, por ejemplo. Asesoró mucho jurídicamente y urdió bien los papeles ahí, y de otra mucha gente, ¿eh? Pero es verdad que Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo ahí un gesto patriótico, salvando a la corona de una condena por parte del Partido Socialista, como os acordáis, en aquella conferencia de Granada famosa. Sí. Nada menos que hizo eso.
Cuentan que en gran medida se hizo en esas fechas porque Rubalcaba se iba,
correcto.
Y había que hacerlo antes.
Correcto.
Rubalcaba no se fue hasta que se hizo.
Hasta que se dejó eso terminado.
Esa es la verdad, pero eso me lo contó Rubalcaba a mí. Esto me lo contó Rubalcaba, con pelos y señales medios.
Es cierto.
De todas maneras, cuando el rey decidió
había
eso...
Había que ver al rey Juan Carlos en el Congreso en la Capilla Ardiente.
Pero el rey decidió marcharse, empezó a decidir marcharse el 6 de enero, cosa que me consta, cuando os acordáis de
cuando
aquel
papelón flaqueó en la Pascua Militar.
Aquel papelón tan terrible que hizo que no fue capaz ni de leer, ni de decir el papel.
Por cierto, ya ha sufrido uno parecido a Angela Merkel. Bueno,
brutal. La imagen ha sido tremenda.
Déjame decir un par de cosas. Bueno, primero, antes pasé por alto una cosa que dijo Fernando, con la que sí me gustaría matizar, que es sobre el papel del entorno del rey. Yo creo que en la casa del rey hay una figura por el momento imprescindible, que es el jefe de la casa, Jaime Alfonsín. Uh-huh. Parece que está prestando un servicio impagable a la corona y al Estado. Como todo, se quemará en ello probablemente, pero creo que
los
de momento...
Los jefes de la casa casi siempre
tiene,
han sido así, ¿eh?
Y además tiene la confianza del rey, a quien acompaña desde los tiempos de príncipe de Asturias. La princesa de Asturias creo que efectivamente están en ello, esto que dice Fernando, de empezar a darle cierto protagonismo. También es verdad que tiene que ser un protagonismo... restringido, porque al fin y al cabo es una niña, una preadolescente. Sobre la reina, lo primero que quisiera decir es que la reina Letizia no está en la Constitución. Es decir, no tiene funciones constitucionales. No existe. En la Constitución existe la consorte del rey o el consorte de la reina. Por tanto, lo que pasa en los mentideros madrileños, pues tampoco hay que darle excesiva importancia, porque forma parte de las imágenes del cotilleo, sí, del colorín y del cuché. Y es verdad que se puede mejorar eso.
No estoy de acuerdo contigo,
mejorarlo,
Ignacio,
pero yo no creo que eso erosione la figura.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
Corona.
Mira,
déjame terminar. En todo caso, y siendo cierto una parte de lo que dice Fernando, creo que la reina en su perfil público está impecable. Y pues que caiga más o menos bien. Oye, es que el carácter de cada uno es como es.
No, mira, yo, perdona, creo que la figura del jefe del Estado y la figura de la primera dama, de este país, creo que deben ser respetados. Creo que hay que establecer una pátina de respetabilidad sobre el Estado. Y a mí, determinadas faltas de respeto que se cometen con la reina en algunos medios de comunicación, sobre todo algunos digitales, y no necesito decirte cuáles.
Y no tan digitales. Que no es frecuente esos sitios.
Pero existen, ¿sabes? Aunque no estén en la Constitución tampoco, también existen.
¿Tiene la importancia que tiene, Fernando?
Pues tienen mucha importancia. Perdóname. Pero
se puede hacer crítica fuera de esos digitales, ¿no?
Naturalmente.
Pero yo
lo que te digo es que están sirviendo para orar la figura de doña Letizia, que es, insisto, mucho mejor de lo que algunas personas van diciendo por ahí.
La función pública está impecable.
Bueno, y la privada, quién sabe, yo es que no sé, yo no soy capaz de jugar.
Yo la privada no la conozco, ni entro. Ni además me interesa, porque a mí me interesa lo que la reina representa, la consorte, Ignacio, del jefe del Estado.
Yo, volviendo a lo que decía, hombre, hay que fortalecer un poco la figura de la reina, que es la reina, y hay que tomarla con el respeto que merece. Es que este es un Estado que se toma a cachondeo a sí mismo en casi todo. Y además hay muchos motivos para pensar que es un Estado surrealista. Tenemos que impedir que lo siga siendo. No puede ser un país donde el que gana las elecciones sistemáticamente no sea el que gobierne, por ejemplo, y más cosas surrealistas. todo lo que está pasando con Cataluña ha servido mucho para horadar también la figura del jefe del Estado en Cataluña. Y eso lo conocemos tanto tú como yo.
En Cataluña.
Y no solo, y no hablo solamente de los independentistas.
Había un momento en el que tenía que escoger. Si escogía caer simpático a unos señores que nunca lo van a aceptar o ejercer su función.
Bueno, pero es un
como
dato.
Él mismo dijo, y yo no sé si lo estaba delante, pero yo sí lo escuché, dijo, si no, yo no iba a prevaricar, aunque no sea funcionario, porque he jurado bandera dos veces. Eso lo dijo el rey. Por lo menos estando yo delante, y creo que tú también estabas, había algunas personas más delante. Entonces, claro, es que tenía que ejercer su, cumplir con su misión.
Pues a mí me parece muy bien,
otra cosa,
Ignacio,
que me gustaría decir,
diciendo otra cosa.
El rey ha superado, porque es que aquí a veces se nos olvida, han pasado 5 años o 7 sacando todos los días en portada el caso Urdangarín, pero Urdangarín está en la cárcel.
Amigo,
y aguantar eso es la prueba de un Estado de Derecho. No ha pasado absolutamente
nada. Urdangarín está en la cárcel y su padre. Y su padre, que también ha pasado por episodios muy complicados.
¿Padre?
¿Verdad? El padre del rey. El rey Juan Carlos I. Se ha retirado con bastante discreción. Ha dado un portazo que yo creo que sobraba. El último portazo sobraba absolutamente. Pero, en fin, dentro de todo hay que reconocer o hay que entender que la crisis familiar que la ha habido, y brutal, dentro de la zarzuela, la ha resuelto muy bien el rey. O la está resolviendo muy bien. Esto hay que decirlo, porque es un hombre, en fin, yo lo poco que le conozco, me parece un hombre lleno de virtudes.
El rey y el Estado y las instituciones, porque es que aquí parecía, el Urdangarín, poco menos que se iba a librar de todo, que está en la cárcel. Y eso se nos olvida la gente, que el Urdangarín está cumpliendo su condena, como si fuera el preso de Spandau allí, solitario en la cárcel de Brieva. Y que su familia va a verlo.
Bueno, hombre, claro,
no falta. No, porque es que imaginaros a la reina, bueno, a la reina de Inglaterra, no, pero al príncipe de Gales o a la princesa Margarita yendo a ver a la cárcel de no sé dónde, de Dorchester, a su cuñada, a su marido. Claro, es decir, es que las instituciones funcionan y todo el desprestigio que se quiso acumular sobre el Estado hace 4 y 5 años se ha demostrado falso y los corruptos están yendo a la cárcel y los de Caja Madrid han pasado por la cárcel.
Y el Tribunal Supremo celebra un juicio en abierto con cámaras 24 horas.
A mí me gustaría que las instituciones funcionasen un poco mejor.
A mí también.
Por ejemplo, el Parlamento. Por ejemplo, el Estamento Judicial. No hablo del Tribunal Supremo ni de Marchena, hablo del Estamento Judicial. Y, por ejemplo, el Ejecutivo. Si en los poderes de Montesquieu son ejecutivo, legislativo y judicial, yo creo que en los tres casos habría que depurar un poco, vía incluso reformas legales y constitucionales, su funcionamiento.
Pues no me parece que esté el patio para eso.
Pues me da igual.
Es el problema.
Es que luego me dice Ignacio, es que Jauregui, el buenismo...
Voluntarismo tierno. Buenismo.
Con ese paternalismo con el que me trata Ignacio.
Si es que
no sé por qué.
Déjame
si es que
un minutito.
Contigo,
no mientas.
Pero me produce ternura
no
tu,
mientas.
Tu...
Publi.
Buena voluntad.
Si está de acuerdo, ¿qué no va a decir el pobre?
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Las calles de Toledo se inundan de luz y se perfuman con olores de incienso, tomillo y flores para acoger al Señor. Desde la Catedral Primada, Santa Misa del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe. Y después, solemne procesión eucarística por las calles de la ciudad. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Fernando Jáuregui. Reunión secreta, entre comillas, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ayer en Moncloa, que Pablo Iglesias o su entorno se ha encargado de reventar, se lo han contado al diario.es y se acabó lo de la reunión secreta. Mayoral, de Unidas Podemos.
Las fuerzas políticas son serias y lo que van a hacer es lo que yo creo que todo el mundo entiende que hay que hacer, es trabajar en el diálogo, trabajar en los acuerdos. No es momento de hacer cosas que no tengan acuerdos detrás, ¿no? Que no se sostengan, ¿no? Yo creo que hay una tarea y la tarea...
Mayoral hablaba, las fuerzas políticas son serias, imagino que se metía lo de Podemos también en fuerzas políticas serias.
Lo del de Podemos.
Claro. Sí. Carrizosa, de Ciudadanos, ha sido en Radio Nacional.
Es normal que se busquen divergencias internas, pero nuestro partido, afortunadamente, está muy unido y tenemos muy claro que el candidato señor Sánchez no es un candidato que merezca nuestro apoyo. Pero esto no es de ahora que nosotros nos lo hayamos inventado. Es que ya fuimos a la campaña electoral anunciando esto mismo. Ciudadanos va a mantener su veto a Sánchez porque esta es la promesa electoral.
Y Teodoro García Egea, en Telecinco.
Y a todos aquellos que piensan que el Partido Popular debe abstenerse, yo les invito a que miren lo que ha pasado en Badalona, donde Xavi García Albiol ha obtenido un grandísimo resultado, un gran respaldo popular, ha ganado claramente las elecciones y el Partido Socialista se ha unido a los separatistas y a la CUP para evitar que gobierne. Bueno.
¿Cómo veis el asunto de la investidura, Sánchez, Pablo Iglesias, las no abstenciones, seguro, de PP y Ciudadanos, por lo menos ahora? Fernando.
El país entero no es Badalona, yo lo siento, no esa, esa
no,
comparación.
Por ejemplo.
Sí, pero esa comparación no me vale, no me vale. El señor Carrizosa diciendo que nuestro partido está muy unido no es verdad. Yo llevo mucho tiempo diciendo en el Confidencial que hay voces discrepantes, pero eso es obvio, por otra parte, ya eso está ahí. Mayoral, ¿qué quieres que te diga de Mayoral? Es que Unidas Podemos, yo creo que los españoles no han votado que Podemos esté en el gobierno. A Podemos le han dado un palo en las urnas.
Antes ha traído un corte Julio César Herrero en el que dice que sí, porque son frescos y valientes.
Serán frescos mucho, pero valientes...
Bueno, si son Unidas Podemos, son frescas y valientes.
Frescas y valientas. Bueno, pero quiero decir, pero los españoles lo que han dicho es ustedes menos votos. Eso es lo que han dicho. No ustedes al gobierno, todo lo contrario. Así que a mí me parece que eso es muy cuestionable. Por lo que yo he podido averiguar, que no ha sido mucho, no ha ido nada bien, ¿no? El encuentro no ha ido nada bien. Pero es que Ahora Pablo Iglesias, que ya ha recorrido todo el Consejo de Ministros de petición de una cartera, ahora está en trabajo, por lo visto. Y claro, ¿tú crees que Pedro Sánchez le puede dar la cartera de trabajo a Pablo Iglesias? ¿Qué pasaría en la CEOE? ¿Qué pasaría en el IBEX? ¿Qué pasaría con tantas empresas? ¿Qué pasaría con muchos de nosotros que pensamos que eso no puede funcionar? Es que lo hace solamente para cargarse la reforma electoral. Es una barbaridad.
Laboral.
Ignacio.
La reforma laboral. Ojalá la normativa electoral se la cargue.
Sí, ojalá. Yo es que no me creo nada de esto. Yo creo desde el principio,
Gracias, Ignacio Camacho.
Quiero decir que desde la noche del recuento yo estoy convencido de que aquí va a haber un gobierno de izquierda y extrema izquierda. Y no sé si apoyado por los nacionalistas o con un pequeño Frankenstein de partidos regionales y tal. Y creo que todo lo demás son posiciones cosméticas, intentar legitimar posturas. Pero eso es lo que estaba en la cabeza de Sánchez de primer momento. También en la cabeza, por supuesto, de Pablo Iglesias, lógicamente, que necesita eso para sobrevivir. Como el comer o para comer. Iba a decir que necesita eso como el comer o para comer. Y que todo lo demás son brindis al sol. A mí me encantaría que hubiese un gobierno con Ciudadanos. Digo, dado el resultado electoral, creo que la opción más positiva para el conjunto de los españoles sería un gobierno de centro-izquierda entre el PSOE y Ciudadanos, pero también comprendo que no se puede forzar a ningún partido ni a ningún líder político a suicidarse. Y para Rivera sería un suicidio desdecirse de la promesa que hizo y sigue haciendo con tantísima firmeza, porque, entre otras cosas, muchos de los que les gustaría que lo hiciera tardarían un minuto en apedrearlo si lo hiciese. Entonces, claro, además, es que no se le puede pedir a Albert Rivera que se abstenga cuando nadie le ha ofrecido nada. Es decir, hemos visto a Sánchez ofrecerle a Rivera un llamado gobierno de cooperación, que ni siquiera sabemos que... a Iglesias. Un llamado gobierno de cooperación, que ni siquiera sabe quién es, teniendo como tiene 42 diputados, me parece, ¿no? 42, sí. Y no se ha dirigido a Albert Rivera para ofrecerle el más mínimo pacto. Entonces, ¿se va a abstener Rivera para que al final gobierne con quienes quiere gobernar y con quienes va a gobernar, que es con Podemos, con el Frankenstein regionalista y, si hace falta, con los separatistas catalanes?
Si te abstienes...
El ridículo, ¿no?
Si te abstienes, Ignacio, seguramente será a cambio de algo. Yo, de todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo creo que Rivera efectivamente ha ido muy lejos. Creo que hay cierta controversia interna en Ciudadanos, bastante considerable.
Cierto, pero ¿es donde quería ir él?
Bueno, vale, es donde quería ir. También creo que el señor Sánchez está teniendo más conversaciones de las que parece, que no solamente va con Podemos, seguramente, por lo menos telefónicas, con Pablo Casado yo creo que habla. A mí, sinceramente, yo he hablado con muchísima gente estos días, he estado en reuniones de 50, 60, 70 personas, no necesariamente del Partido Socialista, dicho sea de paso. Creo que no verían en absoluto mal una abstención de Ciudadanos, del Partido Popular, perdona. Una abstención activa, perdona, termino. Ya sé que eso es voluntarismo, ya sé que me va... ya está el Jauregui. No, yo hablo con la gente y la gente me dice lo que piensa. También sé que existe al menos un trabajo demoscópico que demuestra que la gente, que los simpatizantes y votantes del Partido Popular no verían nada mal este paso por parte de Pablo Casado. Nada mal.
Eso lo discuto. Nada mal. Lo discuto muy mucho.
¿Pero dónde basas eso?
Si me lo dices de Ciudadanos, me lo podría medio creer, pero de los votantes del Partido Popular, de ninguna manera. Bien, pero es que además diré una cosa.
Creo que existe... Yo no... Creo que existe un trabajo demoscópico que no... que desgraciadamente no puedo desvelar porque no ha sido publicado todavía, pero será publicado. Creo que será publicado.
Habrá que ver la fiabilidad de ese...
Ay, bueno, si a ti no te gusta, es otra cuestión.
No, que habrá que ver la fiabilidad.
Simplemente.
¿Cuánta gente, dónde, etcétera?
Simplemente.
De voto, etcétera.
Simplemente creo que el señor Casado se apuntaría un tanto. Un tanto como estadista. Que el señor Casado reforzaría sus posibilidades, que yo creo que existen, de ser presidente del gobierno dentro de 4 años, o 3, o cuando sea, y que el señor Casado, lejos de debilitar a su partido, lo vería reforzado con esto. Y lejos de debilitar su liderazgo de la oposición, la vería reforzada, entre otras cosas, porque ya se encarga el señor Rivera de reforzarlo siempre que puede.
Vuelvo a hacer la pregunta. El señor Casado, supongamos que el señor Casado se abstiene para que Pedro Sánchez salga investido. Que tampoco, porque no sirve, tendría que salir investido con más votos y tendría que votarlo Podemos. El señor Casado se va a abstener para que salga un gobierno votado por Podemos. Pero estamos locos, bueno, que ¿a quién se le ha ocurrido ese disparate?
Eso a mí no me importa.
¿A quién se le ha ocurrido? Y sobre todo
que se abstenga para no tener un gobierno
votado,
en el que
votado, cuanto menos.
Y sobre todo, ¿después qué? ¿Después con quién va a gobernar? ¿Otra vez con Casado? ¿Le tiene que aprobar los presupuestos y las leyes Casado? Pero estamos locos. No. O sea, Casado es el jefe de la oposición.
Y como jefe de la oposición tiene que actuar, Ignacio. Y como jefe de la oposición tiene que actuar.
Que hacía yo para Rivera, que me parecería que se suicidaría Rivera, pues ya, si encima ya la trasladamos a Casado, oye, ¿por qué no se atiene Vox también? Pero es que, vamos a ver, que cuando el PSOE se abstuvo para que saliera Rajoy, por cierto, contra el criterio está reiteradamente expreso, no es no, del actual presidente Pedro Sánchez, que dimitió para no tener que abstenerse, lo recuerdo. Cuando eso ocurrió y aún así el PSOE se abstuvo haciéndose el harakiri, era porque no había ninguna otra posibilidad. Pero Sánchez ahora tiene tampoco una posibilidad. ¿Cómo que no? Hombre. Que acepte lo que ha querido desde el principio.
Pero pensemos
que lo elija Frankenstein, que es con el que ha ido a las elecciones.
Pero Ignacio, pensemos en la nación. No pensemos en los partidos. A mí el bienestar de los partidos me importa un rayo.
A mí por
me
la
importa mucho el bienestar de la nación.
He empezado diciendo que a mí lo que me gustaría es un gobierno de PSOE y Ciudadanos.
Yo, desde luego,
el resultado.
Yo intentaría por todos los medios evitar tener ministros de Podemos dentro de esto y hacer concesiones
a
Esquerra Republicana. Sería muy bueno, sería un acto de patriotismo evitarlo. Oye, se puede hacer. Yo solamente se digo que se puede hacer. Hombre, no se va a hacer. Estoy convencido de que no se va a hacer, Ignacio.
Yo cambiaría
para
de
opinión. No, para que no me digas que...
No, hombre, ya sé.
Y buenísimo, estas cosas que haces tan paternalistamente, te lo repito una vez más. No, no.
No.
Es que, perdona.
Tú llevas predicando el gobierno de Gran Coalición casi desde que estaba Carrillo.
Te voy a decir
tenía
una cosa.
Razón,
te voy a decir una cosa. Si hubiésemos tenido un gobierno de Gran Coalición en 2008...
Sí,
problema catalán existiría.
Sí, bueno, hombre.
Y otros muchos. El problema Podemos, en estos términos, tampoco existiría.
O
existiría en otros términos.
Precisamente no lo hizo el PSOE.
En otros términos.
Eso no lo hizo el PSOE, no lo quiso hacer nunca el PSOE por temor a que creciera Podemos. Pero en cualquier caso, yo cambiaría de opinión en el momento en que Pedro Sánchez le pusiera a Rivera sobre la mesa un acuerdo de gobernabilidad, no de investidura, de gobernabilidad, comprometiéndose a los dos puntos básicos del programa de Ciudadanos, es decir, no subir los impuestos y reconducir el conflicto de Cataluña en términos de mayor presencia y centralidad del Estado y no de menor. Si eso ocurriera, yo clamaría aquí porque Rivera lo aceptase.
No, yo clamo aquí porque Rivera lo acepte en cualquier caso. Yo prefiero tener a Rivera en el gobierno de vicepresidente o de ministro de Trabajo, de lo que tú quieras, que tener al señor Iglesias, porque es que conocemos al señor Iglesias.
Ni siquiera está planteado. Es que... Si lo que le están planteando es que se abstenga para que luego pueda gobernar con Podemos. Y eso es absurdo, eso es completamente absurdo.
Si tú te abstienes, Ignacio, si tú te abstienes tiene que ser con unas condiciones, eso es obvio. Y esas condiciones tendrían que darse.
Pero es que
otra cosa es que la falta de generosidad conocida del señor Sánchez, la falta de generosidad, se está mostrando una vez más.
Es que
tenía que haber llegado a una serie de acuerdos ya con las otras fuerzas.
Si no firma el pacto de legislatura, ¿cómo va a gobernar Sánchez? Es como lo de Valls. O sea, se abstiene, le da el voto a Colau y lo primero que hace Colau, para que no salgan los independentistas, pero lo que hace Colau es correr un lazo amarillo de tamaño king size en el ayuntamiento. Pues hombre, Rivera por lo menos dice, mira, con mi voto lo ha sido. Con mi voto no ha sido. Entonces, ¿le vas a dar el voto a Sánchez para que luego indulte a los independentistas? Hombre, por favor, por favor.
Pero perdona, tú le das el voto a Sánchez haciendo un pacto en torno a una serie de puntos para este país.
¿Ves que ese pacto no se le ha ofrecido?
Bueno, ese es el tema, pues yo lo que estoy diciendo, que el señor Sánchez no está siendo generoso.
Tiene que ofrecerlo Sánchez, no pedirlo a Rivera.
Estadista. Pero el señor Sánchez tiene que ser consciente, y además me consta que no le apetece un real... meter un ministro podemita en el gobierno.
A decir un real.
Yo creo que va a meter, dos. Pero, yo creo que va a meter dos.
No sé lo que
si no son podemitas, serán filopodemitas, parapodemitas, semipodemitas.
Déjame terminar una sola frase, solo una. A ver, que yo creo que el señor Sánchez no quiere meter. Sinceramente no quiere. Sinceramente no quiere. Y sinceramente está buscando otras soluciones, sinceramente.
Y el poder no se comparte, eso está claro.
Otra cosa es que lo esté haciendo bien. Y otra cosa es que prefiera, antes que hacer concesiones de legislatura, de pacto de legislatura, hacer otro tipo de saltimbanqueces. Ya sé que no se dice así, pero es que está comportándose a veces como un saltimbanque.
Oye, y si no,
Pues pero yo no quiero a Pablo Iglesias en mi gobierno, en el gobierno de mi país.
Yo tampoco.
No, lo quiero.
Yo tampoco.
Porque sé que será malo.
No a Pablo Iglesias.
Y no es cuestión ideológica, no es cuestión ideológica, no.
Ninguno de sus colaboradores, pero...
¿Alguno de sus colaboradores?
No por Pablo Iglesias, sino por las políticas de Pablo Iglesias, creo que son perniciosas como tú.
Yo quiero a Monedero.
Lo crees para este
Monedero.
País. Monedero al CIS.
Es mi favorito.
Monedero al CIS, ahí enfrente.
Tú quieres emigrar.
No, yo no.
Este país.
Pero yo os voy a decir otra cosa. Es que además yo prefiero unas nuevas elecciones que un mal gobierno. Entonces, si no hay otra fórmula, pues vamos a votar otra vez, a ver qué pasa.
Es interesante.
Es un fracaso de toda la clase política, evidentemente, pero bueno.
Pero no de los ciudadanos que hemos votado.
Yo, fíjate, antes de tener...
Mucho, he votado más que nunca.
Yo antes de tener al señor Iglesias y algún compañero en el gobierno, prefiero nuevas elecciones también, repugnándome las nuevas elecciones.
Alguien me decía el otro día, alguien que tenga 22 o 23 años, ha votado ya 6 o 7 veces.
Se va a creer que esto es votar hasta que salga.
Es que más que...
Con lo que nos costó votar a mis padres la primera vez, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos.
Pero todavía hay algunos que dicen que España es una democracia imperfecta y que... no
Es una democracia imperfecta.
Y esas cosas.
Es una democracia imperfecta. Se puede perfeccionar. Todas las democracias son perfectibles.
Todas las
faltaría
democracias
más, Ignacio.
Perfectible no es imperfecta. Imperfecta quiere decir que es escasa, que es...
hay cosas imperfectas. Hay cosas imperfectas. Pero esto nos llevaría mucho tiempo. Y tendrá que entrar... Por cierto, me han contado el tema de Julio César Iglesias, me han contado.
¿De Julio César Iglesias?
Ay, Julio César Iglesias, madre mía, madre mía.
¿De qué Julio César estás hablando?
De nadie.
¿De este?
De nadie.
Dale.
De nadie.
Julio César Herrero,
ahora,
buenas noches.
Ahora lo cascas.
¿Qué tal? Muy
¿Cuántas
buenas.
Veces te han llamado en tu vida Julio César Iglesias? Millones de veces.
Bueno, llamarlo a Jauregui y a ti, yo qué sé.
No, a mí no, a mí chungo.
Un montonazo.
Pero, a mí chungo. A mí, en todo caso, mi madre que decía, ¡Carlos, Ángel! Que era mi hermano o yo. Pero bueno, para los efectos era lo mismo. ¿Tiene la misma voz? ¿Qué?
Esto, hola Fernando, y no mientas, no te dije nada. Hola Ignacio.
Pero lo he intentado, que conste, ¿eh?
Eso sí, intentarlo, no, intenta
César
siempre.
Es trasera.
Bueno, escuchad el tema libre de hoy. 2000 adolescentes franceses, chavales de 15, 16 años, están cumpliendo estos días el Servicio Nacional Universal en diferentes centros del país. Están supervisados por adultos y durante estos días van a participar en la ceremonia de izada de bandera, con el saludo a la bandera y el himno de la Marsellesa. Van a discutir sobre cuestiones de defensa, de desarrollo sostenible, desafíos a los que se enfrenta la sociedad, como la radicalización, las discapacidades. El objetivo, dice el gobierno, es, y esto es textual, implicar a la juventud francesa en la vida de la nación, promover la noción del compromiso y favorecer un sentimiento de unidad nacional en torno a valores comunes. De momento esta actividad es voluntaria, pero el gobierno pretende que sea obligatoria. La primera pregunta, ¿debe el Estado promover este tipo de formación?
Tajantemente, sí.
Tajantemente, sí.
Camacho.
Sí, no tan tajantemente.
Los gallegos son así.
Celebro los matices.
No hay nada mejor.
Los gallegos de Marchena somos así.
Eso es. Tenía que buscar sustitución.
Celebro los matices.
Es que yo creo, el matiz es que yo creo que eso corresponde a una pedagogía que hay que hacer, donde hay que hacer lo que es en la escuela, que es donde se hace, donde el Estado hace. Donde el Estado hace la pedagogía. Pero en cualquier caso.
La segunda pregunta.
Entonces sería adoctrinar.
No, educar en los valores de la nación no es adoctrinar.
Depende.
No es adoctrinar los valores.
Y está el patio ahora mismo.
En el caso de Francia, que llaman republicanos. Pero en cualquier caso, Julio César, le llaman servicio nacional.
Nacional Universal.
¿En qué consiste el servicio?
No, en atender, en participar de este tipo de actividades, en debatir, en rendir respeto a la bandera.
Eso no es un servicio.
Y en aprender.
Es un servicio que se implique. Un servicio conlleva responsabilidades. Que se impliquen en la responsabilidad.
Básicamente, yo creo...
Porque a mí, Ignacio, todo esto parece que es como las comuniones laicas esas que hacen ahora, porque, ¿cómo le llaman? Ceremonia de la iniciación en la adolescencia. Oiga, si usted quiere sustituir la comunión, no, si usted quiere quitar la comunión, quite la comunión porque usted es ateo, pero no haga una cosa similar.
No,
bueno, si usted quiere quitar el servicio militar, quite el servicio militar. Y hago,
no tiene nada que ver, Ignacio.
En otra cosa.
Hasta donde yo sé. Esto lo conocía porque, bueno, voy mucho a Francia y me entero de estas cosas, me gusta muy bien. Básicamente no es adoctrinamiento, básicamente es información.
Lo ha dicho Espósito, yo no lo he dicho.
Yo no digo que lo has dicho tú, digo que no lo es, no es eso. Es básicamente información. Mire usted, el Estado funciona así, sobre esta base. El Estado tiene esta bandera y esta bandera hay que respetarla.
¿Y
para qué está la escuela?
Es que la escuela...
Francia, además, es muy importante, déjame, que presume de la escuela republicana.
Pero déjame que te diga, que es que la escuela tiene un papel importantísimo en esto. Las escuelas tienen un papel importantísimo. La escuela donde va mi nieta, ya están en estos temas, ya les están explicando estos temas, ya les inculcan el amor a la bandera. Si esto lo hubiéramos hecho para lavar la bandera de las insidias que les produjo el franquismo, si lo hubiéramos hecho en tiempo y forma,
claro,
y glosar la unidad de la nación,
la escuela,
y dar una educación que no fuese solamente la enseñanza esa de la educación para la ciudadanía, que estaba muy sesgada.
No, es que eso era una tontería.
Porque claro, pero si eso se hubiese hecho de esta manera, otro gallo nos hubiese cantado, sí, pero completamente diferente.
Sí. En todo caso, sí me gustaría decir una cosa.
Tajantemente sí.
En Francia, la voluntad de educar en los valores nacionales no responde a la misma razón que aquí. Aquí queremos educar a los valores nacionales porque hay unos ciudadanos nacionales españoles que no los comparten y los quieren romper. Pero allí se trata de integrar a los 20 millones de ciudadanos franceses que pertenecen, vienen de otros países o han nacido en Francia, pero proceden de otras culturas, y se trata como ellos dicen, hexagonalizarlos, bueno, es decir, pues, de incorporarlos al sentido.
Pues no lo están consiguiendo.
No lo están consiguiendo.
El responsable del programa ha explicado que quieren que los jóvenes adquieran los reflejos para defenderse y proteger, que sepan cómo reaccionar en caso de atentado terrorista o de catástrofe natural, cómo se crea un puesto de seguridad, o organizar una batida para buscar a una persona desaparecida.
Hay algo más que eso, yo creo.
Seguramente tengo que resumir mucho porque el tiempo es el que...
Hay algo que tiene que ver con la defensa del Estado. Perdona. ¿Qué?
No. Termina, por favor. No,
que yo creo que dentro de este Servicio Nacional Universal, que no sé por qué se llama así, pero creo que hay algo de defensa del Estado y de conocimiento del Estado. Esto funciona así. Los poderes clásicos funcionan así. El Parlamento funciona así. La Presidencia de la República funciona así. Y los símbolos de la nación, del Estado, que son la bandera, el himno. Yo no he visto una nación que tenga más amor por su himno que Francia. Ahí te canta la Marsellesa a todo el mundo en cuanto tiene la más mínima oportunidad. Y yo he estado en una manifestación de chalecos amarillos en la que lo primero que hicieron, se pararon delante de Notre Dame, esto fue la semana antes de que se incendiase, por cierto, y se pusieron a cantar la Marsellesa con el puño en alto. Uno la canta con el puño en alto, otro la cantan firmes, pero la Marsellesa.
Sí, sí,
y eso es importante. Y eso es algo que tendríamos que haber hecho nosotros, pero como no tenemos ni letra...
Me gustaría recordar, ya que mencionas la Marsellesa, me gustaría recordar que la idea moderna, y cuando digo moderna me refiero de la edad moderna, no de la edad contemporánea, la idea moderna del ejército popular, del ejército ciudadano, es decir, de la mili, es de la Revolución Francesa. Y luego hemos vuelto, en la época moderna, hemos vuelto al ejército profesional contra el que la Revolución Francesa luchó porque era el pueblo en armas, bajo la idea del pueblo en armas. Yo creo que en el paradigma contemporáneo es muy difícil sostener la mili obligatoria, pero también hay que reconocer que tenía ese valor de compromiso con la defensa de la nación.
En el caso de Francia, el servicio militar se suprimió en el año 1997. Uh-huh. Los adolescentes, en este caso, en este programa, no van a poder fumar durante los días que estén internados. Solo van a poder utilizar el teléfono móvil en la hora del tiempo libre, al final de la jornada.
Esto me parece bien.
Y con esta disciplina y la discusión también sobre cuestiones de defensa, ¿os parece que sería esto una versión del servicio militar suave, light, sin el adiestramiento en el uso de armas?
No, hombre, no.
A mí me parece un campamento de la OGE.
No, hasta donde yo sé,
servicio civil.
No, hasta donde yo sé, están experimentando de manera voluntaria, claro, con un servicio mucho más profundo que quieren hacer de verdad obligatorio, de ahí viene lo de universal,
sí,
obligatorio para toda la juventud francesa.
Pero lo he dicho,
chicos, chicas, no, te quiero decir que esto es un experimento en una primera fase.
Claro, lo he dicho al principio.
No te entendí.
Sí, sí.
Pero no es un...
He dicho que de momento esta actividad es voluntaria, se pretende que sea obligatoria, son chavales de 15, 16 años, y esta es la idea. La idea inicial, en cualquier caso, la había propuesto Macron hace unos años y también incorporaba adiestramiento de carácter militar. Pero esto no sentó del todo bien en el estamento militar y entonces este tipo de cuestiones fueron desapareciendo del programa y la pretensión inicial también se fue reduciendo.
Es un servicio civil, básicamente.
Con una serie de principios. Yo por lo que conozco a los estamentos militares, que conozco unos cuantos, tal y como, vamos, hoy no aceptaría la mili como tal en esta parte de la OTAN ningún país.
No,
Francia. Luego, a tu pregunta, ¿esto es un paso previo a una especie de mili?
No, Ángel, que no era. No, digo que sí.
Y ninguna fuerza
si sería perdón, Ángel, es que tampoco dije eso. Es que tampoco dije que si sería un paso previo al servicio militar, Ángel. Lo que dije fue.
Bueno.
No, que si esto sería.
Sí, creo que lo has dicho.
La pregunta literal es: ¿sería una versión del servicio militar, pero más suave y sin adiestramiento? Vale, genial.
Yo he querido entender que es una reconversión de la primera idea de Macron, que fue efectivamente hacer un servicio militar light. Sí.
Correcto. Bien, vale. Como os había dicho antes...
Yo, ¿sabes lo que haría? ¿Me permites una cosa?
Sí, claro.
Aprovechando que la Constitución española todavía sigue proclamando el servicio militar obligatorio, todavía, ahí está, no, nadie lo ha reformado, yo aprovecharía para ese, precisamente ese artículo, que me parece que es el 30, retocarlo en un sentido mucho más amplio que tuviese que ver con esta idea un poco más universal. Es decir, no solamente hablar del servicio militar profesionalizado, que es, como muy bien dice Ángel, es lo que primarán en los países atlánticos, en los países occidentales. No solamente eso, sino hablar también de este servicio civil que sería muy bueno integrador. Eso, supongo, ya es una reforma constitucional un poco más ambiciosa que simplemente tocar el artículo 30, ¿no? Pero yo aprovecharía, ahora que ha sacado este tema, que me parece una gran idea de los franceses, por cierto, todo lo que sea integrador es bueno, yo ahora, aprovecharía para esto.
Ahora imaginaros el campamento este, de
aquí.
Uno de los que están hablando, no, en Gerona. Ah.
No,
ahora imagínate en Gerona.
Vamos a ver, estamos en el país en el que estamos, pero a mí me parece una buena idea y tengo envidia.
Pero es una buena
y
idea.
Tengo envidia de este
es
tipo de cosas.
Es una buena idea
con
matices,
países.
Como yo digo, porque pues me huele, me da un poco el pálpito de comunión laica, pero en fin, sí, es mejor que nada. Ahora, yo creo que.
Tendrá que ver una cosa con otra.
Sí, ¿no? Yo sé lo que digo, pero a mí me parece que no la pedagogía de los valores republicanos en Francia o nacionales en España hay que hacerla en el colegio, en los planes de estudio. Ahí hay que hacerla, sí, pues sin adoctrinar.
Pues si estás preguntando sin si un campamento se puede montar en Gerona, vete a hacer planes nacionales sobre la Constitución con las transferencias en todas las comunidades autónomas. Yeah. Vamos, peor que lo del campamento en Gerona.
Pero es que te recuerdo que los planes de estudio siguen siendo una competencia
pero,
del
oye,
Estado.
Cualquier idea buena...
Lo que pasa es que hay que
si
ejercerla.
Se ejerciera,
pero, Ignacio, cualquier idea buena no adiós. Puede ser cortocircuitada por Cataluña. Bueno,
luego
no puede.
No,
que
cierto.
Afónico del todo. Fernando.
Que me calle.
Camacho.
Dilo claramente si quieres que me calle y me callo.
No, me lo está diciendo Óscar. Es Óscar el culpable. Mírale.
Cuando ponen la musiquita es que nos echan.
Adiós, Julius.
Adiós, Alba.
Adiós, Fernando.
Adiós.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Importante noticia.